Día, bienvenido, los acompañamos en RCN Radio en este viernes 3 de enero. Ya le vamos a contar los detalles de la tragedia que se ha presentado esta mañana en la vía entre Pasto e Ipiales. Se habla de más de 10 personas muertas, 30 más heridos, muchos de ellos en estado muy grave. Ya vamos a ir con los detalles que tiene nuestro corresponsal allí en el departamento del Cauca, pero también en el departamento de Nariño. Y entre tanto, siguen aquí las investigaciones por el crimen de Francisco Luis Correa, el testigo estrella del caso Pechen en la cárcel La Picota, pero también los interrogantes que ha dejado sobre las condiciones de reclusión de una persona que estaba próxima a recibir sentencia. Y mucha atención también porque siguen los interminables trancones en las salidas y entradas de Bogotá, especialmente en los corredores que conducen a Girardot, y esto pues está generando dificultades. Están reportando trancones hasta de 8 horas para llegar a Girardot. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes, saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire, Alejandro, que bueno, estamos en este en último envión de estas vacaciones extensas, largas, este descanso de Navidad, de fin de año, de comienzo de año, y ahora viene Reyes. Por supuesto hay que estar muy atentos a las vías. Usted comenta la situación de la complejidad que hay en el centro del país, puntualmente de la vía que conduce a Girardot, los corredores a Girardot, pero también hay que tener cuidado, hombre, quienes están paseando, quienes están saliendo para descansar este puente, quienes van a regresar en esa gran operación retorno que se espera para domingo y lunes, tengan mucho cuidado para que evitar pues situaciones complejas. A propósito también del accidente que se nos está reportando desde el departamento de Nariño. Alejandro, mire que tenemos la lupa puesta sobre el departamento de Vichada, puntualmente sobre su capital, Puerto Carreño, con cosas que uno dice absurdo que puedan suceder en una ciudad capital de departamento. Unas deudas que se tenían con los generadores de energía de la región obligaron a que les desenchufaran la luz, le quitaran la luz.
¿Se acuerda, Carlos, que estuvimos conversando el año pasado con el gobernador de ese departamento, que también había alzado la voz frente a la situación, que llevan 8 días con suministro de energía intermitente?
Sí, señor.
Es decir, es una tragedia que ya se avecinaba, y entonces ahora aparecen dentro del gobierno muy sorprendidos, que porque no han pagado las deudas, pero claro, es que desde el año pasado el gobernador lanzó la voz de alerta en este
espacio. Del año pasado, sí, señor. No se pagaban las deudas y, hombre, ahí está la situación, la gente se está quejando en ese calor terrible que hay allá, los comerciantes están advirtiendo, es decir, todo lo que no debería pasar sucedió con la ciudad capital, porque es capital de departamento, del departamento de Vichada. Ya el presidente ha dado la orden que hoy mismo tiene que solucionarse la situación que no debió haber ocurrido.
Y permítame, Carlos, hay detalles adicionales a esta hora, Mile Arias, de ese grave accidente que enluta a varias familias del departamento de Nariño, del departamento del Cauca, en esta operación retorno, pero también éxodo luego de las vacaciones, de las navidades, y que se ve empañada por esa tragedia. Miller Arias.
Buenas tardes, un bus de turismo con capacidad para 40 pasajeros y que había salido desde la ciudad de Cali con destino al Santuario de las Lajas se accidentó en la vía entre Pasto e Ipiales. El reporte entregado por las autoridades de tránsito indica que el vehículo de placa KGD-229 afiliado a la empresa de turismo Tourestour se quedó sin frenos y se precipitó a un abismo en el sector del peaje El Placer en el kilómetro 49 de la doble calzada Pasto-Ipiales. Inicialmente se reportan 12 personas fallecidas y 30 heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la capital nariñense y municipios vecinos. Así lo indica John Mora, es el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Ipiales.
Bueno, se recibió la solicitud por parte de personal de la concesión para atender un accidente en el kilómetro 49, volcamiento de un bus de 42 pasajeros. Hasta el momento, aparentemente se tienen 30 personas lesionadas y 12 fallecidos. En el sitio se está trabajando ya con autoridades como policía de carreteras y personal de la brigada de la concesión.
El vehículo había salido desde la ciudad de Cali a las 8 de la noche de ayer con destino a la ciudad fronteriza de Ipiales.
Carlos, pero vuelve esto a poner de presente cuál es el estado de esos vehículos de turismo. La semana anterior estábamos informando sobre la condena a esta iglesia evangélica por la tragedia que dejó la muerte de estos niños en la costa Caribe, también al interior de un bus, de un vehículo de turismo que no cumplía con las condiciones. Y lo que nos dice Miller, este vehículo también se quedó sin frenos, este bus de turismo, Y aquí volvemos a preguntarnos, ¿cuáles son los controles? Aquí la Superintendencia de Transporte es muy eficaz, seguramente en lo que tiene que ver con terminales aéreas o puertos, pero lo que está ocurriendo en las carreteras sigue diciendo mucho de lo que es el trabajo de la Superintendencia de Transporte para entrar a regular este asunto.
Si nos ponemos a revisar en detalle, por lo menos en esta temporada, podemos sacarle tal vez unos 3, 4, 5 casos de buses que tal vez no estaban en las condiciones. Solamente antes de Año Nuevo estábamos lamentando la situación que se presentó con un bus que pertenece a la agrupación musical Los Inquietos, pero que el bus estaba prestado para otras actividades. También sufrió un accidente. También habíamos estado reportando durante todos estos días situaciones complejas con buses que están transportando a viajeros que están intentando disfrutar este comienzo de año en varias carreteras del país.
Y ya le vamos a tener detalles aquí en Bogotá de todo lo que se conoce sobre el asesinato del testigo estrella del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Pero hay pronunciamiento del fiscal desde Paraguay, el fiscal general de ese país, Juan Camilo.
Alejandro, muy buenas tardes para usted, para Carlos y para todos nuestros oyentes. Al margen de los detalles de lo que sucedió acá en la cárcel La Picota, pues ya hay reacciones por parte de las autoridades paraguayas. En esta ocasión lo hizo el fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo, el señor Manuel Doldán, quien habló con la radio ABC de ese país y dijo que este era un caso, por supuesto, bastante complicado y que esperan llegar al fondo del asunto. Esto decía.
Siempre supimos que iba a ser una dificultad muy grande esta. Evidentemente eran cuestiones que estaban previstas que puedan llegar a pasar, porque estamos hablando de altísimos niveles de crimen organizado aquí. Y bueno, lo que sucedió hoy es una muestra de ello. Siempre el caso de Marcelo no es un caso sencillo.
Él dice que el caso de Marcelo pues no ha sido sencillo, por supuesto, y recordemos que a finales del año pasado las autoridades colombianas las paraguayas le habían pedido a sus homólogos colombianos mayor cooperación, porque los familiares del señor Pecci pues estaban presionando a la fiscalía para entregar más resultados. Todavía queda por capturar al autor intelectual de este hecho, donde hay bastantes especulaciones que van desde el expresidente Horacio Cartes hasta uno de los narcotraficantes más poderosos de la región, el señor Sebastián Marcet, quien se hacía pasar por futbolista y quien está fugado de las autoridades y no se sabe exactamente dónde está Alejandro.
Y en deportes, no empezó bien el año de Djokovic. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, un saludo especial a Carlos y a todos los oyentes. Primera derrota del tenista serbio Novak Djokovic en este calendario de la ATP. Recordemos que se prepara el deportista número 7 del mundo hoy para lo que va a ser el primer Grand Slam de la temporada, que es el Abierto de Australia. Pues en esta oportunidad, en el torneo de Brisbane, cayó en la ronda de cuartos de final. Ahora se espera, por supuesto, el desarrollo de lo que se viene para el resto de la temporada, arrancando precisamente en territorio australiano.
¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados, locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Hey, y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera.
Oiga, y Pipe Peláez está en problemas, o por lo menos en una polémica por una presentación de Año Nuevo de Nicolás Maduro en la capital venezolana, don David Rincón.
Alejandro, Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Pero fue un concierto público?
Fue un concierto en el que fue invitado el 31 de diciembre por el gobierno de Maduro. Varios artistas estaban invitados, de hecho se sabe que Milo Ruiz y Jorge Celedón también fueron invitados, pero decidieron cancelar sus presentaciones. Pero Pipe Peláez, quien
¿por qué las cancelaron?
Quien además Pues hombre, hay una decisión que va propia del artista, Carlos, y sobre todo por la difícil situación que lleva Venezuela.
Exacto,
ellos cancelaron...
Porque ese es un régimen que ha incumplido con todos los estándares democráticos, muy criticado en el mundo porque se robó las elecciones de julio pasado y se va a posesionar irregularmente el próximo 10.
¿Será?
Si eso no es suficiente razón, pues no sé.
Pero bueno, Pipe Peláez ya respondió ante estos pues, como señalamientos tanto de las... tanto del público, de las personas que vieron con malos ojos esta presentación. Dice que deja claro que no tiene ningún vínculo con partidos ni movimientos políticos, que su enfoque está en la música, en la cultura, en los intereses políticos, pues no se mete, afirma que no se involucran ideologías ni decisiones políticas de ningún país. Hay que decir, Alejandro, que Pipe Peláez tiene raíces venezolanas, se presentó, generó pues esta ola de críticas.
Pero se conoce mejor, ¿no?
Usted que sabe que está allá cerca de La Guajira.
Es fronterizo Pipe Peláez, de Maicao.
Seguramente tiene familia también venezolana. La respuesta pues ya se hizo conocer. No, de pronto Aldair, vea que sí.
Sí, dice que claro, sí. También.
Tiene también familia.
La mayoría de gente de La Guajira o de Riohacha tiene familiares regularmente en Venezuela que se fueron en aquella época de la migración hacia ese país.
En Cúcuta, ¿no? Que la gente tiene la doble nacionalidad.
Exacto. Con todo respeto con el señor Felipe Peláez, porque creo que no le gusta que le digan Pipe, porque lo considera un diminutivo de su nombre, en algún momento lo cambió por Felipe. Con todo respeto al señor Felipe Peláez, creo que le mueve más el corazón la plata por sus presentaciones que de pronto un poco de sentido de la moral, pues, de presentarse ante un gobierno ilegítimo.
Claro, y como usted dice, esto se da en medio de un contexto complicado en Venezuela por los cuestionamientos en las recientes elecciones de julio y la posición de Maduro para este 10 de enero.
RCN Noticias del Mediodía.